Ya sabemos qué pasa en España y en el mundo. Y a esta hora aparece la noche de COPE, el comisario de Leonardo da Vinci, los rostros del genio, una exposición que se va a estrenar en España en noviembre y que es además la única muestra en todo el mundo que cuenta con el aval del proyecto Leonardo. Querido Cristian Gálvez, buenas noches.
Buenas noches, maestro.
Hoy vamos a hablar de un maestro, pero este sí que era un maestro de verdad. Vamos a hablar de una etapa fundamental en la vida y en la formación artística de Leonardo da Vinci, su paso por el taller de Andrea del Verrocchio. En primer lugar, aclaremos, Cristian, ¿quién era Andrea del Verrocchio y cómo llegó a la vida de Leonardo?
Pues mira, disponemos de muy, muy pocas fuentes de información. Las mismas que nos otorgan o que nos arrojan ciertos datos de la biografía de Leonardo, como el Antonio Billi o el anónimo Gadiano, pero sobre todo la mayor información la encontramos en Vasari. En Vasari, porque ahí es donde nos cuentan que fue escultor, tallista, pintor y un músico perfecto y sumamente dotado en la naturaleza de cada cosa. Y era un gran maestro cuya primera formación era de orfebrería, pero también fue, como dice Vasari, pintor y escultor.
Es decir, que en este taller las disciplinas en las que se fue formando Leonardo pasa desde la música hasta la escultura, pasando por la pintura. ¿Eso me estás diciendo?
Bueno, en realidad, primero, tenemos que ubicar dónde estaba esta botega, este taller de Andrea del Verrocchio. Y resulta que se encontraba en la calle que hoy en día se llama Vía Gibelina. Esa es la botega, ¿no? Es un taller donde Leonardo comenzó su aprendizaje y se encontraba también a poca distancia de las oficinas de su padre, Ser Piero. Bueno, pues allí Leonardo era un discépolo, un alumno, ¿no? Lo que podemos encontrar en la biografía de Charles Nicol, el Buró de la Mente, es lo siguiente. Él encontró un contrato redactado en 1467, no de Andrea del Verrocchio, sino de otro pintor maestro, Francesco Squarcione, en el que ahí se apunta los compromisos para con el discípulo. Es decir, el principio de un plano, líneas trazadas de acuerdo con mi método, colocar figuras en un plano, cómo representar la cabeza de un hombre en escorzo en proyección isométrica, por ejemplo. Es decir, en resumen y en definitiva, y para que el oyente lo entienda, se estudiaba sobre todo y por encima de todo geometría, perspectiva, anatomía y dibujo. Ese dibujo, el dibujo, era la base de la educación del artista, siempre.
Hablando de dibujo, contabas la semana pasada una anécdota que yo creo que hoy viene al hilo que me merece la pena que recordemos. El maestro Verrocchio decidió no pintar más al comprobar el nivel que tenían las obras de Leonardo. ¿Esto está demostrado?
No está demostrado. Tenemos que recordar siempre que en este caso la gran biografía de Leonardo nos la regala a Giorgio Vasari. Giorgio Vasari recoge mucha tradición oral, mínimamente alguna de ella escrita, pero sí que nos cuenta lo siguiente. Leonardo da Vinci en su juventud estudió arte con Andrea del Verrocchio. Este estaba haciendo una tabla con un San Juan bautizando a Cristo, en la que Leonardo pintó un ángel con algunos ropajes. Y aunque era jovencito, lo ejecutó de tal modo que resultaba mucho mejor que las figuras de Andrea. Esta fue la razón por la que Andrea no quiso volver a tocar los pinceles, indignado porque un muchacho supiera más que él. Es decir, que Vasari hace referencia a la competitividad y a cómo el maestro encaja el verse superado por un alumno suyo. Recordemos que una de las grandes máximas de Leonardo es: pobre discípulo el que no deja atrás a su maestro.
Fijaros, meteros en internet, poner el bautismo de Cristo, de Verrocchio, y los dos ángeles que aparecen en el cuadro fueron estos a los que hace referencia Cristian Gálvez, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de la figura del maestro en la trayectoria posterior de Leonardo? Es decir, ¿cómo habría evolucionado Da Vinci si no hubiera pasado por aquel taller?
Es una gran pregunta, Adolfo, y te digo porque, mira, antes del verano pasó por aquí, por Madrid, por España, de promoción, Walter Isaacson. Walter Isaacson, recordemos que es, bueno, por llamarlo de alguna manera, Giorgio Vasari del siglo XXI. Ha escrito sobre Einstein, sobre Steve Jobs y sobre Leonardo. Pues tuve la oportunidad de compartir un par de días con él y de colaborar en su presentación en el espacio de la Fundación Telefónica organizado junto con el Instituto Aspen. Le hicieron esa misma pregunta y créeme cuando te digo que escuché la respuesta más brillante que he oído en los últimos años. Hubiera sido un notario más y no el genio universal que hoy en día todos conocemos. Fíjate.
Fuerte, ¿eh?
Muy fuerte, muy fuerte. Claro, y todo esto porque era bastardo.
Cuando dice Cristian un notario más, recordemos que el papá de Leonardo era notario.
Efectivamente, y el, abuelo, Ser Antonio y Ser Piero, efectivamente.
Y tras la etapa de formación, Leonardo se convirtió en maestro independiente, tenía 20 años, pero creo que en esa época siguió trabajando como asistente en el taller de Verrocchio, ¿no?
Quizás mucho más importante lo que sucede a continuación, aunque efectivamente te corroboro que en 1472, con 20 años, él se inscribe a la Compañía de Pintores de Sanlúcar. Se inscribe como Leonardo, no Leonardo. Efectivamente genera su primera obra, La Anunciación, que hoy en día podemos disfrutar en la Uffizi, mientras que colaboraba posiblemente con su maestro en una obra denominada Tobías y el Ángel atribuida a Andrea del Verrocchio. Pero insisto una vez más, Adolfo, sin embargo, lo que estaba a punto de suceder justo después de su independencia cambiaría la vida de Leonardo da Vinci para siempre.
Estamos hablando del asunto Saltarelli.
Efectivamente, que creo que lo trataremos el próximo día.
Cuidado, porque estamos hablando de acusaciones de sodomía. Disculpa, ¿cómo definirías el término sodomía?
Sodomía, en este caso, bueno, tenemos que recordar que en este caso los estados italianos estaban muy divididos. No era lo mismo vivir en los estados pontificios o en el ducado de Milán que en la República de Florencia, donde en la República de Florencia se permitía cierto libertinaje sexual. Sin embargo, el hecho de abusar sexualmente de un menor estaba muy, muy penado por la Guardia de la Noche florentina. Sin embargo, esta acusación, aunque no quiero hacer demasiados spoilers, Leonardo fue acusado por una mano anónima. ¿Con qué motivo? Lo desvelaremos en el siguiente programa, y sobre todo desvelaremos en el siguiente programa cuáles fueron los daños colaterales psicológicos para Leonardo. Insisto, hay un Leonardo da Vinci antes y otro después del asunto Saltarelli.
Hay un asunto, o mejor dicho, dos asuntos que no te puedes marchar sin resolverme. Primero, ¿cómo fue la charla en la Agencia Espacial Europea en París? Bueno, recuerdo a los oyentes que la semana pasada nos contaba Cristian que iría a París, a la Agencia Espacial Europea, había sido invitado precisamente para hablar de Leonardo. ¿Cómo fue la cosa?
Pues fue espectacularmente bien. Quiero agradecer a Ulrich Bollmann la invitación. Y bueno, se quedaron bastante sorprendidos. Bueno, también me quedé sorprendido yo, porque resulta que no sabía que hay un cráter en Marte que se llama Da Vinci, un cráter en la Luna que se llama Da Vinci, un planeta menor que se llama Planeta 3000 Leonardo Da Vinci. Pero sin embargo, no sabían que Leonardo se adelantó 25 años antes a la teoría heliocéntrica de Copérnico, con lo que la verdad es que salió estupendamente bien, y creo que tendremos algunos miembros de invitados de la Agencia Espacial Europea en la exposición.
Qué bueno.
Muy feliz.
Qué bueno. Fíjate tú que al principio, antes de hacer ni siquiera la primera entrega, yo te preguntaba, ¿cuál es la dimensión del personaje del que vamos a hablar durante toda la temporada? ¿Cuál es la dimensión de Da Vinci? Fíjate tú hasta qué punto cráteres, planetas, que estamos hablando de un personaje universal y, en fin, yo creo además pasarán los años y seguirá despertando nuestra curiosidad. Por cierto, hay un oyente que hizo una caricatura muy divertida, casi sí, vistiéndote de florentino, y otro que te mandó un recorte de periódico, ¿no?
Bueno, pero esto es mérito de los oyentes y mérito tuyo por la capacidad que tienes de llegar a los... iba a decir a los espectadores, que es la jerga televisiva, pero a los oyentes. Agradecer a @artesolo65 la maravillosa caricatura, y agradecer también a Pied y René Farré por esa captura que nos envía del 500 aniversario del nacimiento de Leonardo. Tienes una audiencia espectacular, Adolfo.
Qué bueno, y que tú estás ayudando a incrementar. Querido Cristian, nos encontramos la próxima semana, ojo, con una entrega muy especial, porque tal y como decía Cristian Gálvez, hay un antes y un después, y en todo eso tiene mucho que ver asuntos sexuales y acusaciones de sodomía. Será la semana que viene. Cristian, te mando un abrazo muy fuerte, que descanses.
Un abrazo. Será duro, pero también maravilloso compartirlo contigo y con tus oyentes. Un abrazo.
Buenas noches, amigo. Gracias.